11 más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy Javier Benítez. Esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Tenemos dos horas de radio por delante con el firme propósito de entretenerles, también informarles. Miren, dicen los históricos de la política. Dicen que es necesaria altura de miras. Dicen ahora porque están al margen del barro, de la pelea, de la batalla. En su momento no tenían este carisma que ahora piden a los demás. Hemos creado una sociedad donde todas las decisiones que afectan a la población debe pasar por las instituciones que están dirigidas por políticos. Nos han dicho que la política es el mejor vehículo para resolver los problemas de la sociedad. Y vemos que a pesar de construir una infraestructura basada en cargos corporativos, es tan pesada. Pesada porque esa idea de succional de tesoro público es muy atractiva. Decía que es tan pesada que en algunas ocasiones impide resolver problemones, como por ejemplo es la vivienda. Seguimos pidiendo vivienda pública para resolver este grave inconveniente. Ha tardado 5 años el Ejecutivo Nacional en reconocer que la vivienda es un grave problema de la sociedad y lo hace, curiosamente, a un mes de las elecciones autonómicas, insulares y municipales y a pocos de las generales. Altura de mira significa no dejar para cuando mejor convenga un problemón, tal y como lo calificó Pedro Sánchez. Altura de mira, señorías, es llegar a un pacto de Estado para resolver el acceso a la vivienda. Altura de miras es dejar atrás el interés por gobernar a costa de todo. La política como solución a los problemas, bueno, puede ser. Pero se choca de frente con las ansias de poder, la codicia de la poltrona por aquellos que son los que deben solucionar los problemas de los ciudadanos. Y así es como importa más el interés personal que el colectivo. Temas del día. Dice el Consejo de Médicos de Canarias que la estrategia APE no funciona porque, entre otras cosas, las enfermeras invaden territorio de los médicos. Pues vamos a escuchar a los dos. Preguntaremos al Consejo de Médicos de Canarias, pero también a las enfermeras, a ver qué opinan. Desprotegidos, desamparados. Así nos dejan algunas entidades cuando no cumplen con la ley de protección de datos. Les contaremos el sangrante caso de un ciudadano que sin comerlo y sin beberlo se ha encontrado con una denuncia por estafa. De algún lugar, vete tú a saber, de donde le clonaron el DNI, abrieron una cuenta corriente en el banco a su nombre, además con una fotocopia, y con una fotocopia del DNI que estaba pegada con celo, con cinta adhesiva. Contrataron una línea de teléfono y realizaron operaciones a su nombre. Ahora se ve con una denuncia, bueno, con una no, con varias denuncias además, en diferentes poblaciones de España, y tiene que hacer frente a estas denuncias. Tremendo. Hablaremos también del retraso en el soterramiento de Belén María, una obra que venía a solucionar parte del tráfico del puerto y parece que habrá que esperar más tiempo del convenido. Hablaremos de turismo, como cada martes, con el apunte turístico y entre otros asuntos, de algo que estigmatiza, como es la caída del cabello, del pelo, de la cabeza en personas con cáncer. El Hospital San Roque cuenta con el único sistema, hipotermia se llama así en las islas, para prevenir la caída del cabello inducida por la quimioterapia. Y hoy en tiempo de análisis, dos compañeras periodistas, Paz Bernal, Carmen Vecino, sobre asuntos de actualidad. Esto y lo que surja en las dos horitas de radio que tenemos por delante, La Mañana de COPE Gran Canaria. Hoy en la realización técnica está Guillermo Correa. 18 de abril, 11, 10 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Parece que avanza, paso firme, veremos qué ocurre. Se va a instalar en Telde, ojo, se encienden las alarmas, el proyecto audiovisual Dreamland. Pero nos preguntamos, ¿y qué pasa con el Siam Park? Carla Larrabeiti, buenos días.
Gran Canaria va a tener un nuevo parque temático y 10 platos de cine desde el Cabildo Insular. Señalan que la estimación es que si se cumplen con todos los plazos en dos años los estudios audiovisuales estarían funcionando. Antonio Morales señala que se trata de un proyecto que no solo va a dinamizar la economía de la isla gracias a la creación de empleo, sino que también va a servir para atraer a un turista más joven y con mayor gasto. Una oferta de ocio prevista en este espacio serían las experiencias inmersivas, como por ejemplo un paseo por los Tilos de Moya o incluso un salto en paracaídas del Roque Nublo.
Nosotros tenemos un segmento turístico envejecido, pero entonces hay que generar también, y estamos trabajando en ello, cuando decimos turismo cultural, turismo arqueológico, turismo de las estrellas, turismo gastronómico, turismo de la naturaleza, senderismo, estamos hablando de diversificación, de diversificar la propuesta turística que llegue al conjunto del territorio. Bueno, pues esto se consigue también atraer público joven interesados por el audiovisual, por los juegos.
Aplaudimos Dreamland, por supuesto que sí, es necesario para, tal y como dice el presidente Antonio Morales, diversificar la economía, pero también queremos otras ofertas complementarias del turismo que llevan empantanadas demasiado tiempo, como es el Siam Park, Carla.
Además, los empresarios han valorado positivamente esta inversión de 140 millones de euros. Luisa Ramos, la jefa de ventas de Astican y presidenta de la Asociación de Reparadores Navales en Las Palmas, ha destacado que deben hacerse con gusto y también con un impacto visual controlado. Espera que los demás proyectos se hagan con la misma agilidad que este.
Lo que importa es que se haga bien, que se haga con un impacto visual controlado, que se haga con gusto, que se haga profesionalmente, y yo lo veo que todos nos deberíamos alegrar. El tema es, yo que soy muy perretosa con esto, el tema es que la pena que esto se está haciendo muy rápido ahora y hay otras cosas que no se hacen tan rápidas.
Y un último apunte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebra la creación de Artis Development, una empresa emergente de base tecnológica con el campo de la medicina, con un software que transforma imágenes médicas en información valiosa para el tratamiento de los pacientes.
Gracias, Carla. Sin incidencia en la vía pública, abrimos la página del deporte. Levante nos hizo un favor ayer, porque perdió en casa y al fin y al cabo la Unión Deportiva Las Palmas, aunque es cierto que no está en esos puestos de ascenso directo, bueno, pues no lo tenemos tan lejos. Hay dos citas importantes. La Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana y más próximo mañana. Todos al Centro Insular de los Deportes, porque tiene que ganar el Gran Canaria. Eurocup, único partido. Empezamos con el fútbol. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barrancoseco y ya planificando lo que va a ser el partido el sábado contra el Levante, que por cierto, el conjunto valenciano perdía ayer 1-2 frente al Mirandés. Es decir, la Unión Deportiva continuó en la tercera plaza de la tabla clasificatoria a 2 puntos del segundo, que es el Granada. Y muy pendiente del baloncesto. Mañana juega el Gran Canaria, además lo hace en casa, el partido de los cuartos de final de la Eurocup. Se enfrenta al Paris Basketball.
Y en cuanto al sonido del día, señoras y señores, tal día como hoy fallece uno de los grandes productores de todos los tiempos. Trabajó con Diana Ross, trabajó con Rod Stewart, trabajó con Power Station, trabajó con Madonna y formó parte de uno de los mejores grupos de funky como es Chic. Falleció con tan solo 44 años de neumonía en un hotel de Tokio. Fue bajista, fue cantante, fue productor de este supergrupo que marcó toda una época desde finales de los años 70, Chic. Tal día como hoy, en el 96, fallece Bernard Edwards. We'll be right back. tópico de decir que ya no se hacen cosas así, porque sí, se sigue haciendo muy buena música de muchísima calidad. Lo que ocurre es que está todo absolutamente condenado con la música latina. El reggaetón es la gran pandemia de la música latina y es lo único que suena. Pero créanme que hoy en día se hace canciones tan bien producidas, tan bien hechas, de grupos que suenan tan bien como en su momento Chic. Minutos, seguimos contando noticias. Los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Carla, ¿qué publican?
Pues ya saben que pueden consultar nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, y también nuestras redes sociales, Cope Gran Canaria, tecleando tanto en Facebook como en Twitter. Ahí podrán ver, escuchar los programas y audios que vamos incorporando a nuestra página web, o incluso la radio en directo a través del link cope.es/Gran Canaria y buscar Cope Más Gran Canaria, donde podrán escuchar toda la información local y regional. Además, en la provincia Diario de Las Palmas leemos: el pollo y el pescado se caen de una cesta básica de 50 euros en un supermercado. Tres titulaciones de FP van a permitir por primera vez ser funcionario del Estado. El Cabildo acelera la declaración de interés general de Dreamland para aprobarla antes de las elecciones. Acaban con una organización criminal que poseía cerca de 5.000 kilos de hachís y 2.000 de cocaína. Y también leemos que Urbanismo crea una ventanilla única para agilizar las ayudas a la rehabilitación de las viviendas. En el Canaria 7, la licitación del soterramiento de la Gran Canaria 1 en Belén María vuelve a retrasarse hasta junio. Hasta junio, sí. Pensé que había leído erróneamente, Javier. Además, los médicos avisan del intento de suplirlos por enfermeras en atención primaria, porque no es bueno quitar todas las cebas. La retirada de algas altera los procesos naturales. En 2022 se quitó 1.700 toneladas de las canteras. Y los funcionarios de justicia de Canarias se suman a la huelga.
Twitter, tendencias, ¿de qué hablan los internautas, Carla?
Pues mira, hoy es el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Uh-huh. También se celebra el Día Internacional de los Monumentos y de los Sitios. Uh-huh. La verdad que se está hablando mucho sobre esto, porque claro, cada persona, que ya te puedes imaginar Twitter, sobre todo las personas españolas, están poniendo pues muchísimos monumentos que les parece curioso. A mí me pareció muy curioso un monumento que había de un trozo de tortilla. ¿Mm? en color cemento y pinchado con lo que parece un tenedor, así que están poniendo ese tipo de...
Habrá que buscar la simbología artística ahí detrás de eso.
Sí, la verdad que
seguro que el autor te lo explica, pero tú no lo entiendes.
Luego, por ejemplo, esto es en Villanueva de la Serena. Es efectivamente, mira, te lo voy a enseñar, Javier, para que lo veas. Simula un trozo de tortilla de papa, vale, que es de color
Oda
gris.
Al pincho.
Y luego pinchado con una con un tenedor, y la verdad que llama mucho la atención. Y
dice Guillermo: con cebolla sin cebolla.
Pues no sé, eso vamos a abrir el debate y a ver si nos dicen los oyentes a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080.
¿Les gusta más con cebolla o sin cebolla?
Pueden comentarlo por ahí. Siempre. Con cebolla, pues sí, aunque hay chefs.
Cebolla, que es bueno para la memoria.
Buenísimo, buenísimo. Y también se está hablando de Zelda, de ese videojuego que, bueno, uh-huh, ha vuelto a salir, de Zelda Tot y de Ganondorf, que es uno de los villanos de ese uh-huh juego. Y ya sabes, vale, que Twitter es internacional, no solo vamos a hablar de esos monumentos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esto es todo.
Gracias, Carla. 11:20. Tiempo. ¿No te doy un poquito de fresquito? Sí, ¿no? Parece que sí, ¿eh? Por la noche 15 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 15 graditos, ¿eh? En la zona alta de la ciudad, que ya sabes que por regla general siempre tiene una variación de 3-4 grados más o menos en comparación con la zona baja, ¿no? Bueno, pues ahora mismo en la capital Gran Canaria, según la EMET, fíjense que no llegamos a los 20 grados, ¿eh? Nos quedamos ahí, 19 grados. Es llamativo que siga este clima, desde luego que sí. 16 grados en Moya, veo que tan solo a 20 grados en el puerto de Las Nieves, según la Agencia Estatal de Meteorología, sigo mirando la pantalla, 22 grados en San Agustín, 9 grados, un solo dígito, en el Monumento Natural El Roque Nublo, 21 grados en Corralejo. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice Marta Alarcón. Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte, donde se esperan lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas mínimas ascenderán y las máximas descenderán, quedándose en valores de 23 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de noroeste, ocasionalmente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su décima edición, del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ojo, ojo a la denuncia del Consejo Canario de Colegios de Médicos. Dice que la nueva estrategia, esta de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, más AP, pues genera unos efectos perniciosos en las competencias de las enfermeras. Dicen que incluso le confiere más competencias que a su juicio e invaden las que tienen los propios médicos. Es decir, lo que dicen, lo que avisan es el intento de suplirlos por enfermeras en la atención primaria. Rodrigo Martín, presidente del Consejo Canario del Colegio de Médicos, lo tenemos ya en línea. Don Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿A qué se refiere, don Rodrigo?
Me refiero en qué, porque no lo escuché en un momento al principio.
Bueno, vamos a hablar de la denuncia de ustedes ayer del Consejo Canario, del Colegio de Médicos, que dicen que la nueva estrategia AP le da unas competencias mayores a las enfermeras, tanto que incluso vulneran las de ustedes o ocupan las de ustedes.
Bueno, no es que, vamos a ver, no quiero presentar esto como un problema contra la enfermería, la cual yo respeto muchísimo, y ojalá, es un problema de la Dirección General de Programas Asistenciales, que competencias médicas, de ordenación de las profesiones sanitarias, que es fundamental, y también la Ley de los Derechos del Paciente, dejan claro que el médico tiene competencias exclusivas sobre el diagnóstico y el tratamiento, y enfermería puede hacer los cuidados. Uh-huh. La Dirección General de Programas Asistenciales se ha saltado esas leyes legales, alega que eso se puede estar haciendo. Yo no sé si se está haciendo o no. Yo lo que sé es que eso va contra la ley.
Pero esa es la pregunta. ¿Se está haciendo? ¿Tiene usted constancia de que hay enfermeros y enfermeras que realizan un diagnóstico para el cual, según el Consejo de Médicos, no están formadas ni preparadas?
Vamos a ver, no tienen competencia. Indudablemente, si usted tiene una profesión que tiene 11 años de estudio y una profesión que tiene 4 años de estudio y tiene un cursillo que no llega al mes, la competencia es completamente diferente. Y la competencia la establecen las leyes. y las leyes dicen lo que dicen. Y si de una manera ilegal en algún servicio, algún centro de salud, se ha estado haciendo esto, sigue siendo ilegal. ¿Cuál es el problema que ha surgido ahora? Que han publicado, porque si eso lo está haciendo un enfermero sin publicar ninguna norma ni ninguna ley, bueno, pues sería un problema del enfermero, pero ahora lo han publicado en la estrategia de Más APE Canarias. Y una cosa pública es una cosa que la consejería se coge las manos en el sentido de que establece algo que va contra las leyes.
¿Y esto se ha hecho, don Rodrigo? ¿Tiene usted constancia de que hay casos?
Sabemos y hemos tenido casos aquí, incluso de médicos, que han tenido problemas y hemos tenido que ir incluso a los juzgados, en el sentido de que el médico considera que él es el que tiene, digamos, la última palabra en lo que es el diagnóstico y el tratamiento. Y la enfermería tiene que hacer cuidados, y han habido casos que sí. Y se alega eso de que en otros países, en otros sitios, en otras autonomías, pero a mí eso no me vale, en el sentido de que eso no da una validez legal. La validez legal es la de la ley. Uh-huh. Y ahora mismo, por ejemplo, tiene grupos importantes de enfermería que han acudido a los representantes de la Junta Directiva del Colegio en Islas Menores, en este caso, diciéndole que si por favor vamos a permitir esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto le da a la enfermería unas responsabilidades y un trabajo que no lo tenían.
¿Y para la población, para el paciente, qué efectos puede tener?
Bueno, para el paciente es algo tremendo. Es decir, primero lo discrimina. Un paciente que vaya a un centro de salud sin fecha, sin tomar hora, por el motivo que sea, porque no lo han cogido el teléfono, porque es urgente, pues lo derivan a enfermería. Mientras que el que vaya con hora, con la misma enfermedad, una diarrea, una infección urinaria, que son algunos de los protocolos que pretenden que hagan, pues si va sin cita, va usted al enfermero, y si va con cita, va al médico. Eso es una discriminación en los pacientes. Uh-huh. Y además, es obligatorio también por ley que el profesional que atiende a ese paciente se identifique en el sentido de yo soy enfermero, yo soy médico. No se está haciendo. El paciente no tiene por qué conocer si el que lo está viendo es un enfermero médico. No se identifica. Y nosotros estamos día a día viendo lo que pasa en todos los centros de salud y en todos los hospitales. Y estamos ahí. Y no se están identificando. Es más, los propios enfermeros nos están llamando diciendo que por favor hagamos esto, o por lo menos grupos importantes de enfermeros. Y nos dicen también que es que algunos de sus dirigentes no los están defendiendo. Esas son noticias que están llegando aquí. Entonces, se está haciendo contra en medicina, porque le están quitando competencias, pero también se está haciendo contra enfermería, porque le están poniendo competencias y trabajo sin más, siguiendo con los mismos sistemas. Es decir, no queremos, por lo menos los médicos no quieren, en su mayoría. Hay algunos que sí, y hay que decirlo todo, y hay que ser sinceros, porque quizás le quite parte del trabajo. Pero es que la medicina ya no es defender al médico, es defender la medicina como concepto. Sí. Y la ley dice lo que dice y cada uno tiene las competencias que tiene. Y nos están perjudicando a los dos y nos están enfrentando. ¿Y quién lo está haciendo? Lo está haciendo la Dirección General de Servicios Asistenciales, que debe saber la ley que está imperando. Que no les gusta así. Oiga, ustedes son los políticos, cambien la ley. Pero la ley que hay ahora dice eso. Con independencia de que en otros países se haga, de que hay comunidades autónomas que están allí. Eso no tiene nada que ver. La ley dice lo que dice y usted tiene que cumplirlo, por lo menos como gobierno, no poner en apuro a los propios profesionales que ya de por sí están bastante apurados, tanto los médicos como los enfermeros de trabajo. Entonces, no puede meter estas cosas así.
Don Rodrigo, ha quedado claro. Muchísimas gracias por atender la COPE. Rodrigo Martín, presidente del Consejo Canario de Colegios de Médicos de Canarias. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Pues vamos al siguiente paso. Vamos a preguntar a los enfermeros, las enfermeras. Y para ello saludamos a Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Rita, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ha escuchado la conversación de Rodrigo Martín? ¿Está de acuerdo con lo que expone? No. ¿Es cierto que hay casos donde las enfermeras están diagnosticando a pacientes?
No, las enfermeras lo que están haciendo en algunos centros, que tampoco es una cuestión generalizada, es una gestión compartida de la demanda aguda no demorable, y lo que hacen en este caso es atender al usuario que llega al sistema sanitario sin cita, hacer una valoración de esta situación, una anamnesis, que es como decimos nosotros, valorar posibles intervenciones, resolver en general con intervenciones basadas en cuidados, o en recomendaciones para el autocuidado. Mm. Y luego decidir si este paciente tiene que ser visto en este momento por otro profesional sanitario o no, o por ella misma, ya de una manera más, digamos.
Entonces
más
no están recetando, ¿no? Para entendernos, ¿no? Generar un diagnóstico y recetar, no lo están haciendo.
Los medicamentos sujetos a receta médica, las enfermeras, si no tenemos un protocolo o una guía, no lo podemos hacer. Nosotros podríamos registrar una historia clínica y después tendría que ser visto por un médico de familia, que en el lenguaje interno es validar, ¿no? Pero sí. No, nosotros lo que hacemos es una persona que llega con una quemadura, una persona que llega con una herida, una persona que llega con una picadura de insecto. Le atendemos, analizamos la situación, valoramos y los atendemos dentro del sistema sanitario. Y, por supuesto, lo que no es para nosotras, pues es que no es para nosotras. Uh-huh. O sea, es que en ninguno de los momentos...
¿Y la estrategia AP así lo confirma, lo recoge, que lo pueden hacer ustedes tal y como denuncia Rodrigo Martín?
La estrategia Más AP ha sacado dentro de sus intervenciones una parte que son los protocolos de gestión compartida de la demanda, que son estos que te he nombrado y algunos más, son 12 en total. Y en el texto hay alguna, por ejemplo, él ha hecho alusión a las infecciones de orina, ¿no? Bueno, la enfermera lo que valora es una demanda por molestia urinaria y hace una valoración bastante completa. Y decide si ella, digamos, esta es una cuestión que va con cuidados, con autocuidados, o si tiene que ser visto por otro profesional. En este caso, pues imagínense, otro ejemplo que ha puesto, este señor es sangrado por la orina. En este caso, claramente, el médico de familia tendrá que ver a este usuario en el mismo día, espero lo que tenga que esperar. Quiero decir que yo lo que quiero trasladar a la población, punto número uno, es que no hay una situación de riesgo aumentado para la población, eso es seguro. Punto número dos, que efectivamente las enfermeras nos dedicamos a los cuidados y que dentro de los cuidados podemos hacer una gestión compartida de la demanda. Punto número tres, que el riesgo real para la población es esperar, tener que esperar 15 o 20 días para que te vea un médico de familia o 10 días, da igual, eso es lo que es un riesgo para la población. Por tanto, hay que abrir las puertas del sistema sanitario. Y punto número cuatro, nosotras llevamos haciendo triaje, o sea, ya la población sabe que la primera puerta de atención, en general, en muchísimos centros, yo no voy a decir en todos porque todos no funcionan igual, son las enfermeras. Las enfermeras llevamos más de 10 años triando a la población. Uh-huh. Y decidiendo quién ve a este usuario. Entonces ellos ya nos ponen la cara de la puerta, o sea, los pacientes saben que tenemos un alto nivel de competencias, que además somos enfermeras del siglo XXI.
Sí. Además son las más formadas de Europa. Eso lo sabemos y lo hemos dicho en varias ocasiones, porque hay otros países que reconocen la labor de las enfermeras y vienen aquí para llevarse el talento. De eso hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, para ya recapitular, ¿no es cierto lo que está diciendo el Consejo Canario del Colegio de Médicos de Canarias?
Yo la lectura que hago es una lectura bien distinta. La lectura que hago es que para sacar adelante los protocolos de gestión compartida de la demanda, el servicio sanitario público tendría que haber sentado a las partes implicadas. No ha sentado al Colegio de Enfermería, y entiendo por las declaraciones de los médicos que no ha sentado al Colegio de Médicos. Que siempre que se vaya a hacer una valoración para la prescripción de un medicamento, que creo que es en lo que ellos entienden, digo que creo que es porque tampoco lo acabo de ver claro, porque no lo dicen claramente.
Dice,
¿no?,
que ustedes pero diagnostican tal cual.
Nosotros emitimos un diagnóstico basado en los cuidados y basado en nuestra valoración. Yo no ni quiero atender ni hacer ninguna cuestión que no sea puramente de los cuidados profesionales, pero es que con cuidado se atienda a la población. Uh-huh. Entonces, por un lado, me parece que en la estrategia existe el error de no sentar a las partes. Por otro lado, todo lo que tenga que ver con medicamentos, con guías y con protocolos, tendremos que sentarnos para estar todos de acuerdo. Sí que creo que la ley nos ampara en esta cuestión. Yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar el presidente del Colegio de Médicos de Tenerife, y es tan claro como que hace más de 10 años que en Cataluña existe la gestión compartida de la demanda, y que ahora mismo Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León tienen protocolos de gestión compartida de la demanda donde la gente trabaja con seguridad jurídica, que es lo que queremos para las enfermeras y para los pacientes.
Rita, no tenemos tiempo para más. Yo creo que ha quedado bastante clara la posición del Colegio de Enfermerías de Las Palmas. Muchísimas gracias por atender una vez más a la COPE. Rita, un abrazo.
Otro abrazo, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas, espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:37 minutos, de forma rápida, breve, express en titulares. Volvemos a echar un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y también candidato al Cabildo Insular por el Partido Socialista ha mantenido una reunión con la Confederación Canaria de Empresarios con el objetivo de generar más inversión pública y también atraer inversión privada a la isla para generar actividad económica y empleo. Además, Canarias ha recibido 1,3 millones de pasajeros internacionales aéreos en el mes de marzo. Esto ha supuesto un incremento del 15% con respecto al mismo mes de 2021. Son datos difundidos por Tour España, que ha recogido que el archipiélago acaparó el 20,2% de la llegada de extranjeros de nuestro país. Y un último apunte: la Guardia Civil y autoridades de Portugal, Francia y Gran Bretaña, coordinadas por la Europol, han desmantelado una banda asentada en Andalucía que enviaba cocaína y hachís a Europa, con la detención de 50 integrantes y la intervención de casi 7 toneladas de droga. Y también ha frustrado un alijo que se iba a descargar en Gran Canaria, concretamente en la aldea San Nicolás, donde se ha practicado otras 5 detenciones.
Gracias, Carla. Por esto debe funcionar la ley de protección de datos, porque nos damos cuenta que en ciertas ocasiones estamos absolutamente desprotegidos y desamparados. Le vamos a contar el caso de un ciudadano, un fiel oyente de la cadena COPE, que se llama Fran. Él es de Fuerteventura. No sabe cómo, porque él jamás ha perdido el documento nacional de identidad, el DNI. Pero con su DNI, con una fotocopia de su DNI, y además pegada con celo, que, con cinta adhesiva, le abren una cuenta en una entidad bancaria. Le contratan una línea de teléfono. Y ahora le reclaman 6.000 euros por estafa. Fran, sin comerlo ni beberlo, tiene diferentes convocatorias en los juzgados para declarar. Él lo puede hacer, pero imagine que le pase algo de 80 años, alguien de 80 años, 85, o alguien que no tiene tiempo, que está trabajando en la calle, por ejemplo. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, es tremendo esto que estás contando. ¿Cómo te diste cuenta de ello? ¿Cuál fue la primera notificación que recibiste? Y supongo que cara de sorpresa total y mucha preocupación. ¿Cómo fue eso, Fran?
Bueno, la forma en la que me enteré fue porque me localizaron a través del juzgado de Madrid, de instrucción el número 51, que estaba en búsqueda de captura porque no me localizaban.
Te llamaron por teléfono, ¿no?
Me llamaron por teléfono y dio la casualidad que contesté, porque yo hay muchas veces que, como te están llamando todos los días, de que si de una empresa, que si de otra, para ofrecerte, no sé qué, contesté de mirarlo. Y entonces digo, pero búsqueda de captura, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que he hecho? No, es que usted no vive en Burgos. Digo, no, yo no vivo en Burgos. Dice, ni tampoco en Murcia. Digo, no. ¿Y en Bilbao? Digo, no, tampoco, yo vivo en Fuerteventura. Dice, es que tiene aquí usted una citación desde hace un año, esto es desde el año 2021, para que te hagas una idea.
¿Se identificaron los que te llamaron, Fran? ¿Se identificaron? ¿Que quién fue? ¿La policía? ¿Fue el juzgado?
No, me notificó el juzgado directamente para que me presentara en el juzgado de Madrid, fíjate tú, a declarar, obviamente.
Sí, pero no, la llamada fue del juzgado entonces, ¿no?
Del juzgado directamente para citarme, efectivamente. Sí. Efectivamente. Entonces declaré por videoconferencia la primera vez, desde aquí, desde Puerto del Rosario, yo la verdad que cuando declaré me quedé bastante sorprendido y le dije incluso a mi abogado, digo, mira, tiene que ser un error por el número del DNI, por... y no le di mayor importancia. Eso fue hace por lo menos 6 meses. Pero es que ayer se celebró el juicio. Lo primero eran diligencias previas y ayer se celebra el juicio. Me hacen una serie de preguntas en las que yo no tengo nada que ver, que si yo tenía una empresa de préstamo, que si yo había abierto una cuenta en el Banco Bilbao, no he tenido cuentas en el Banco Bilbao en mi vida, que si yo tenía, que si yo era vivía, tenía un teléfono de Orange, nunca he tenido teléfono de Orange, que si yo era director general de no sé qué, no, tampoco, que si vivía aquí, que si vivía allá, o sea, una cosa, pareció un fenómeno paranormal.
¿Pero por qué estaba en busca y captura, Fran? ¿Por qué motivo?
Porque alguien, en mi nombre, abre una cuenta corriente en el Banco Bilbao, con mi DNI, ojo, tú bien has dicho, un DNI que estaba deteriorado y pegado con cinta adhesiva, que se nota hasta en la fotocopia.
Pero no un DNI, sino una fotocopia, ¿no? Un DNI.
Una fotocopia, sí, una fotocopia.
Con una fotocopia. No con un DNI original, sino con una fotocopia.
Con una fotocopia. Sí. Y abre una cuenta online a mi nombre. Claro. Abre una cuenta online a mi nombre poniendo una dirección en la que no vivo, con un teléfono que no es mío, con lo cual del banco a mí no me llega absolutamente nada. Le llega a ese teléfono que han abierto y a esa dirección de Burgos, supuestamente donde yo vivo. Y en todo este tiempo, del 2021 a hoy, yo no he tenido noticias de que yo tuviera una cuenta corriente en el BBVA, pero ni siquiera a través de Hacienda. Es una cosa que me llama mucho la atención.
Total. Pero por estafa, ¿no? Por estafa de unos 6.000 euros.
Claro, ese señor se dedicó a pedir a gente. Él decía que yo era un prestamista. Se dedicó a pedirle dinero por adelantado a la gente para darle un préstamo. Y claro, cuando yo me entero de eso, automáticamente voy al Banco Bilbao y efectivamente hay una cuenta abierta solamente con una fotocopia del DNI. O sea, no verificaron, nadie presentó el original en ninguna sucursal, nadie, no hay una sola firma mía, el correo electrónico no es el mío, la dirección que está en mi carné no es la que pone en el contrato del Banco Bilbao, con lo cual, vamos, me genera una inseguridad brutal, brutal.
¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Declaraste ayer, pero tienes otras declaraciones pendientes, ¿no?
Declaré ayer por un juicio en Madrid. Mañana tengo una videoconferencia por la misma cuenta en Orihuela. Y sospecho que tendré otro más porque me dijo la abogada ayer que había unas diligencias policiales en Paracuellos o en Socuéllamos, perdón, en Madrid también. Uh-huh. Con lo cual, sin comérmelo ni bebérmelo, me veo envuelto en una rueda que por irresponsabilidades, creo yo, en primer lugar del banco y de la compañía telefónica, porque yo no creo, no puede ser tan sencillo, Javier, abrir una cuenta corriente a nombre de otra persona. Es que no puede ser.
Claro, y tú no pediste explicaciones cuando fuiste al banco, a la entidad bancaria. Oye, vamos a ser serios. ¿Cómo es posible que ustedes me hayan abierto una cuenta corriente con esto?
No sabe. Yo fui al Banco Bilbao y lo que te dicen es que no sabe. Digo, pero vamos a ver. Hay que presentar, cuando uno abre una cuenta corriente, hay que presentar el original. Sí, es obligatorio. Digo, ¿y quién lo presentó? No sabemos si se presentó o no se presentó. No lo saben.
O sea, vas a denunciar, ¿no?
Voy a denunciar al Banco Bilbao, voy a ir a por el Banco Bilbao y a Polona y para la compañía telefónica. ¿Cómo es posible que alguien pueda abrir una línea telefónica en nombre de otro sin ningún tipo de cerciorarse de que es la persona realmente la que está abriendo la línea? Es que no puede ser.
Oye, ¿y de dónde crees tú que pudieron sacar tu DNI? Claro, estaba roto, ¿no? De repente vete a saber si es alguien que lo rompió.
No. Mi DNI, yo, a mí, de llevar la cartera tanto tiempo, pues se me había partido por la parte baja. Yo, en el aeropuerto, por miedo a no volar, le pregunté a un guardia civil. Digo, mire, ¿usted cree que lo tengo que cambiar ya? Y dice, mire, lo tiene que cambiar ya, efectivamente. Pero póngale un poco de cinta adhesiva que todavía para volar le vale. Pero fíjate cómo es que yo, en ese periodo de tiempo, abrí una cuenta corriente en un banco online, en Open Bank, que es el Santander, y me dijeron que no me la podían abrir porque el DNI estaba estropeado.
Uh-huh. Bien, bien hecho.
Uh-huh. Y me parece lo correcto. Uh-huh. Pero es que en la documentación que me daba a mí el Banco Bilbao de esa cuenta que abrieron, me dan una copia de mi DNI, efectivamente, y se nota que está roto.
Y qué misterio, ¿no? ¿Cómo es posible?
Yo, Javier, yo la verdad que no lo entiendo, y de todas formas no soy el único caso, Ayer en el juzgado de Puerto me decían que aquí que ellos están teniendo entre 8 y 10 casos al mes de este tipo de cosas, y siempre con el mismo banco. Yo no lo sé, pero mucha inteligencia artificial, mucha digitalización, pero estamos en manos de quien estamos. Yo creo que no puede ser tan sencillo hacer los trámites sin seguridad ninguna, y me genera una inseguridad brutal. Es que en la cuenta no hay ni una sola firma mía. Es que yo he tenido una cuenta abierta durante 2 años que yo no me he enterado.
Pues la verdad es que es tremendo, ¿eh? Tremendo. Hombre, saldrás absuelto, ¿no? Los abogados te han dicho que ten en cuenta que esto se repite, que no te preocupes, que vas a salir absuelto.
Del de ayer, el Ministerio Fiscal incluso decía que yo era una víctima más. Pues obviamente. Y luego me pasó un caso ayer que yo les admiro mucho y les aprecio muchísimo, que es a la Guardia Civil, que no quería dejar de decirlo, que yo fui a presentar la demanda al Banco Bilbao, a la denuncia al Banco Bilbao y a Orange, y no la pude presentar ayer porque no tenía cita previa, que es una cosa que a mí...
Me dice que la Guardia Civil atiende con cita previa también.
Sí, sí. Si no tienes cita previa, no puedes presentar la denuncia o tienes que esperar...
Pero te tienes que ir a casa, tienes que pedir cita previa, ¿o no?
Ya la tengo pedida, la cita previa.
No, pero te pregunto, si no tienes cita previa en la Guardia Civil, ¿no te atienden al día? ¿Tienes que ir a casa y a través de las vías telemáticas pedir cita previa o te dejan al final y siempre te atiende?
No, atienden primero a todos los que tengan cita previa y el último eres tú.
Bueno.
Si tienen hueco, porque no me garantizaban.
Oye, mira, los siguientes preguntan, ¿cómo es posible que tengan el DNI tuyo?
Pues mira, cuando uno, estamos hablando de mi DNI, pues sabes que te lo dan por 10 años. En los últimos 10 años, ¿cuántas veces le piden a uno el DNI? Yo vivo en Fuerteventura, mi hijo es un Gran Canario, mi hijo me lo pide porque le hace falta para el colegio. Mi mujer también, que se hace falta para la beca del niño. Se lo tengo que mandar, hace fotografías, las envía. No lo sé de dónde lo han podido sacar. Es que lo han podido sacar hasta del mismo banco, porque los bancos tienen mi DNI. Yo presento el DNI, ¿cuántas veces presentamos el DNI en un montón de sitios? Sí. Y a veces lo perdemos de vista porque tienen que hacer una fotocopia.
Sí, sí.
Es que yo no puedo acusar a nadie, pero el DNI nuestro está en todos lados. Cualquier brecha digital, de tantas de las que hablan de las brechas digitales, pueden haber adquirido mi DNI en un correo electrónico, por ejemplo.
Bueno, tú más o menos sabes el lapso de tiempo, desde que te rompió hasta que te llegó la notificación, más o menos, o empezó la estafa, más o menos en ese tiempo, ¿sabes qué habrá pasado con el DNI?
¿Sabes lo que coincide? El año 2021 con la pandemia y con la con estar medio encerrado, ¿sabes? Quiero decir, puede haber sido una época muy buena para que no, como la gente no se podía mover, para que este tipo de cosas se pudieran hacer. Pero aún así no es justificación.
No, por supuesto que no hay justificación. De
no hay justificación para que yo me vea envuelto en esta hora sin comérmelo ni bebérmelo. Y totalmente. Por supuesto que puede tener repercusiones porque yo he, incluso a nivel personal, he presentado declaraciones responsables que no tengo ingresos más de los que tengo, y ahora resulta que por arte de magia me han salido más ingresos sin yo saberlo.
Pues si llegan a cruzar los datos, no te van a dar, no te hubiesen dado esa subvención, ¿eh?
Claro.
Y la declaración de la renta, si cruzan datos,
claro.
Me extraña que no salga en la declaración de la renta.
No aparece.
Hubiese tenido que pagar, amigo.
En mi ficha de, porque yo tengo certificado digital y entré en Hacienda ayer, no aparece esta cuenta. Es una cosa muy extraña.
Totalmente extraña, en fin.
Muy extraña.
Fran, gracias por contarlo.
Gracias a ti, Javier.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos con otros asuntos de la actualidad. La verdad es que he impactado, porque no puede pasar a cualquiera. Ya saben ustedes que el soterramiento de Belén María pues es una de las obras fundamentales, ¿no?, para mejorar el tráfico rodado en esa zona, que está muy deteriorada en la zona del Julio Luengo y demás, ¿no? Sobre todo afecta a los transportistas. Queremos hablar, y lo tenemos en línea, exactamente, lo tenemos en línea, lo habíamos perdido, pero ya lo tenemos ahí, con el presidente de la Federación de Transportes de Canarias, Agustín Espino. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días. Pues aquí tirando para adelante como los transportistas.
Pues habrá que esperar un poquito más para el soterramiento de Belén María, que ustedes lo esperaban como agua de mayo.
Bueno, nosotros hemos esperado tanto ya que una decepción más es sumarla a tantas decepciones como ellos, ¿no? Uh-huh. Hoy precisamente hoy el alcalde visitó la Confederación Canaria de Empresarios, acabo de terminar una reunión con ellos ahora, y hablamos precisamente de, de eso, ¿no? Y de muchas cosas más, por supuesto, que afectan a este sector de transporte aquí en la ciudad de Las Palmas.
Y habrá que esperar, ¿no? ¿Cuáles son los problemas, los inconvenientes que tienen ustedes tal cual está ahora mismo esta zona de Belén María, esa zona de la Avenida Marítima?
Bueno, vamos a ver. Hay un montón de... Bueno, los problemas que tenemos son los cotidianos del día a día. Y sabes que antiguamente hablábamos, no, las horas puntas son las colas y tal y más, y los camiones para salir cargados y tal. Esas horas puntas se están convirtiendo ya en una normalidad día a día. Ya no son ni horas puntas, sino son todas las horas, ¿no? Y claro, nosotros hemos ido poniendo encima de la mesa una serie de recomendaciones, que como no somos autoridad no podemos hacerlo. Sí que es verdad que hemos hablado mucho sobre el tema del carril reversible y otras condiciones para intentar echar una mano al sector, ¿no? Está todo el mundo que quiere ayudar, pero pasa el tiempo y las cosas no se resuelven.
Uh-huh. Bueno, ¿resolvería en algo los problemas de tráfico rodado, de colapso diario, el soterramiento de Belén María? ¿Hasta qué punto, Agustín?
Vamos a ver. Belén María lo que intenta resolver es el problema que hay en el Cebadal. Uh-huh. Porque eso es lo que mayoritariamente va a resolver el problema del Cebadal. Pero si conjuntamente con eso, que es un parche no malo, pero no deja de ser una solución, lo que sí que es verdad que hay que empezar a pensar en otro tipo de alternativas. El carril reversible es muy importante en las horas puntas como mínimo, ¿me entiendes? Y otras cosas más. Lo que está claro es que lo que antes estaba hablando precisamente el alcalde sobre el tema del polígono del Cebadal,
sí,
que está, pues, en fin, un poco parado. Entonces yo lo que le digo, mire, es que a nadie se le esconde el problema que tiene el Cebadal es la conectividad, que es muy mala.
Sí, sí.
Y así, uh-huh. Y eso no hay que decirlo a nadie, ¿no? Uh-huh. Eso es así, ¿no? Entonces, claro, soluciones a corto plazo, sí, definitivas hay, no. Claro que
no se puso ninguna sobre la mesa en la reunión con la Confederación y el alcalde.
Yo sí le puse
ganar
encima de la mesa.
El carril reversible.
Uh-huh. Esa es una. Y otra, que ya se habla, porque esto es una recomendación que hemos puesto en la mesa hace muchos, muchos años. Cuando nosotros tenemos en Julio Luengo aquel semáforo famoso donde pasan los peatones, hay una alternativa que quita esos pasos de peatones y que la gente pase un poquito más arriba por donde está el techo del túnel, ¿no?
Sí.
Que tampoco es tan lejos, ¿no? Mm. Entonces, esa alternativa, primero la vieron muy mal, que no, eso no se puede hacer, que la gente tal, la gente igual. Pero si es que la gente sale a la calle a caminar, porque le gusta caminar, ¿qué más le dan caminar un poquito más y quitamos un parque? ¿Aquello es una solución buena total? No, pero es una solución que arregla algún problema. Claro que sí, no hay una parada allí, eso es importante, sobre todo, como de todos reconocidos, venimos del puerto y cuando vamos a entrar hacia el norte, hay dos semáforos, uno que es el que cruza para ir a las Alcalaneras,
sí,
y el otro que cruza que viene de la Obligación. O sea, tenemos dos paradas.
Sí.
O sea, que ese tipo de cosas que hay mucho técnico en las administraciones.
¿Y eso se puede quitar, Agustín?
Vamos a ver, pues por supuesto que sí. Usted desvía a la gente por el techo que tiene ahora mismo el puente, que está en la plazoleta aquí arriba, antes de llegar al Estadio Insular,
sí,
que está cerquita del túnel, según acaba la boca, y el peatón, en vez de cruzar aquel tramo, da la vuelta por arriba. Y entra por la otra acera y ya está. Y si,
no.
¿Qué va a caminar? ¿Tres minutos más? ¿Eso es un problema? Yo no, vamos a ver, hay que tomar decisiones, ¿me entiendes? Porque no. La verdad es que aquello cada vez está peor.
Hay una decisión. Entonces, que se llama soterramiento de la Avenida Marítima, pero ni siquiera
tenemos proyecto. Ahí te quiero ver, pero claro.
Esa es la solución. Pero ahora, eso es mucho dinero y hay que invertirlo, y ni siquiera, ¿sí?, tenemos un proyecto ahí sobre la mesa. En
no,
fin.
Pero, hoy el alcalde dijo una cosa importante.
¿Sí?
Y vamos a ver, todos estábamos esperando que se culminara la fase cuarta de la circunvalación para que disminuyera el tráfico por ahí. Pues no es así. El tráfico no disminuye por eso. Pues ahora se dan cuenta de que acometer esa obra, ahora hablan de que acometer esa obra soterrada acarrea un problema tremendo para la movilidad de los camiones, de los coches en esa zona mientras estemos en obra. Pues claro que sí,
claro.
Pero habrá que hacerlo algún día.
Como se hizo el túnel, el tramo 6 y 7,
claro,
igualito, también.
Claro,
sí.
Claro, es decir, digo, cuanto más tardemos en,
sí,
tomar esa decisión, más tráfico habrá y más problemas tendremos.
Bueno,
¿no?
Agustín, no tenemos tiempo para más. Por cierto, una pregunta muy rápidamente. Sí. ¿Mantienen ustedes manifestaciones, convocatorias de huelga si no se llega a un acuerdo con el gobierno de Canarias?
Bueno, vamos a ver, mantenido está, este viernes tenemos una reunión,
sí,
las cosas es verdad que han mejorado y mucho, se han ido admitiendo algunos trámites de pagos, etcétera, etcétera, las cosas han mejorado bastante, ¿no? Nos han culminado todos los expedientes, este viernes hablaremos de ello, pero en principio la gente no está por la labor de momento, Por eso nosotros hicimos un aplazamiento y este viernes tomaremos esa decisión si con lo que ha transcurrido en el tiempo y se ha avanzado, podemos ya desconvocar. ¿Recuerdas?
Agustín Espino, presidente de la Federación de Transportes de Canarias, gracias por atender a la COPE.
Hasta luego.
Saludamos a Francis Candil, candidato de Coalición Canaria a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Francis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Arenarte, oye, esto suena bien, pero ¿realmente se puede llevar un museo al aire libre en una zona tan conflictiva que lo estamos viendo como es Arenales? ¿Y de qué manera, Francis?
Bueno, pues precisamente lo que intenta esta propuesta es ya espacio, porque son muchos.
Francis, se te va un poquito la cobertura.
No sé si me oyes ahora bien.
De repente parece que te apaga, y no es el caso. Dime.
¿Bien? Ya, bueno, pues la intención es aprovechar los huecos. Arenales es un barrio que, además de los problemas que tiene de seguridad que tú estabas comentando, pues es un barrio que tiene un desarrollo ahora mismo bastante desigual, con muchas paredes medianeras que quedan totalmente vacías en medio del barrio, solares que han quedado sin ningún tipo de uso, y precisamente trabajando una propuesta con un grupo de arquitectos, nos decían que es una ubicación idónea para, a la par que vamos incorporando usos positivos que vayan de alguna forma expulsando a vía de los hechos los malos usos que hay del barrio, y que hacer un museo, hacer un espacio al aire libre de grandes murales donde alguna de esas parques o de esos huecos que quedan en el barrio se puedan utilizar desde para cines de verano, para otro tipo de actividades, conciertos en vivo. Nos decían, bueno, esto sería una forma de ir conquistando el espacio público en el barrio de Arenales, y también ese uso positivo del barrio hace que otros usos que no son tan, por lo menos, que convivan tan en paz con el resto del vecindario, puedan ir saliendo poco
sí,
a poco.
Sí, prostitución y menudeo, lo sabemos de prácticamente casi toda la vida. Sería el punto de comienzo, ¿no?, para transformar el barrio. Algo parecido a lo que se ha hecho en la zona de Pedro Infinito, ¿no?, con esos enormes murales de Pedro de Pérez Galdós, ¿no?
Claro, y hay zonas, por ejemplo, en las zonas portuarias en Málaga, barrios en Madrid, que han históricamente fueron barrios relacionados también con la producción, relacionados con el menudeo de droga, que han ido transformándose en barrios activos en lo que es la vida cultural.
Es decir, que hay experiencias previas de éxito, ¿no?
Sí. Entonces, a nosotros lo que nos parece es que, además de las intervenciones policiales que le tienen que haber, y de las intervenciones de tipo social, hay que empezar a promover que Arenales también tenga un uso positivo, sea una referencia positiva para la ciudad. Y es verdad que, tal y como están ahora esas casas bajas, esos grandes paredes medianeras...
Francis, se va tanto la cobertura que te hemos entendido y conocemos ya la idea, la propuesta... Y bien, tenemos que despedirte porque se va muchísimo a la cobertura y estamos prácticamente un minuto para las 12, pero ha quedado bastante claro el punto de comienzo para intentar recuperar la zona tan degradada desde el punto de vista de la seguridad ciudadana de Arenales. El punto de comienzo es intentar realizar una especie de museo al aire libre con esos frescos, esas paredes, y empezar a hacer murales para recuperar esa zona tal y como se ha hecho en otros puntos de, en fin, en otras ciudades del país. Francis Candil, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Un abrazo a ustedes, gracias, Javier.
Nos quedan segundos para las 12 del mediodía. Escuchamos algo de musiquita y enseguida el boletín informativo, pero no se vaya, que aún hay más.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy con Atún Rojo Fuentes estamos haciendo este programa, este mediodía, desde el Salón Gourmet de Madrid. Y como la cosa sigue así, lo que va a acabar siendo un producto gourmet es el agua. No es la primera vez que hablamos de los problemas de sequía o de la falta de lluvias, pero la novedad es que los embalses en plena primavera han vuelto a bajar, y eso a pesar del deshielo que llega con el final del invierno. En una semana, los 372 embalses de España han pasado del 51,2% de su capacidad a un 50,7%. Hace 5 años, en esta misma semana del año, estaban al 60%, y hace 10 al 68%. La situación es especialmente preocupante en las cuencas de Cataluña y la del Guadalquivir, donde están por debajo del 30%. Pretender hablar de la sequía en 3 minutos es imposible. Y no todo se puede reducir a la falta de precipitaciones. Que no llueva es un problema principal, pero no es el único. Normalmente hablamos del estado de los embalses porque es lo que visualmente refleja la sequía mejor. Esa imagen de barquitas de recreo que están varadas sobre una tierra completamente seca, donde hace no más de un par de años llegaba el agua. Esa imagen se está viendo ahora mismo en más de un embalse de España. Pero el problema del agua va más allá de la superficie. Los acuíferos, el agua subterránea, esa que no vemos, son otra parte importantísima del sistema hídrico en nuestro país, tanto como los ríos o los pantanos. Y esos acuíferos también están perdiendo caudal a marchas forzadas. En los últimos días hemos hablado, por ejemplo, del acuífero 27 que alimenta a Doñana, y cómo la sequía ha provocado que se vayan secando la mitad de las lagunas de este parque nacional. Hoy también conocemos que otro gran parque nacional de este país, las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, lleva perdiendo agua del acuífero 23 desde el año 2014. Esto coincide con un periodo de falta de lluvias que apenas ha interrumpido. Si se saca más agua de la que entra, los acuíferos no se van a recuperar. Uno de los grandes problemas está en la sobreexplotación de estos recursos con pozos ilegales. Y ojo, porque se calcula que en España puede haber más de 1 millón de este tipo de explotaciones sin control. 1 millón, ¿eh? Y por ahí se escapa muchísima agua. Esta explicación, que parece bastante sencilla, tiene una solución, sin embargo, muy compleja. Lo primero, porque se depende de factores climáticos y meteorológicos cuyo control no está al alcance de nuestra mano. Y lo segundo, porque la escasez de agua no solo se refiere al consumo humano en el ámbito doméstico, sino también a los regadíos, a la agricultura, a la ganadería y también al uso industrial. Y este es un factor que no podemos obviar, porque el agua es salud, el agua es vida, pero el agua es también economía. No se puede abordar una solución dejando a una de las partes fuera. Es imposible. Pues además de esto, están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, tenemos prisión permanente revisable para Francisco Javier Almeida, el hombre que en octubre de 2021 agredió sexualmente y después asesinó al pequeño Alex, un niño de 9 añitos, en Lardero, en La Rioja. Almeida ya pasó por la cárcel por hechos similares, cuyas víctimas fueron otro menor y una mujer. Estamos pendientes, además, de los detalles de ese plan al que este martes ha dado luz verde el gobierno, con el objetivo de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado, conocido como Banco Malo, que absorbió varios activos en el rescate a las entidades bancarias. El objetivo es sacarlas al mercado con alquileres más baratos. A ver en qué se concreta todo esto. Y Putin, Vladimir Putin, está visitando por sorpresa Ucrania. Ha viajado hasta Jersón y Lugansk, dos de los territorios que considera anexionados y los que se ha reunido con miembros de su ejército. A la vez, el Kremlin ha enviado más tropas a Bakhmut con el objetivo de tomar la masacrada ciudad ucraniana, afirman, cueste lo que cueste. Además, ante la celebración del Día Mundial de la Seguridad de la Salud en el Trabajo, los obispos recuerdan que más de 2 personas mueren al día por siniestralidad laboral, algo que afirman no hay que normalizar. Recuerdan que tras las cifras hay personas y familias, proyectos de vida truncados en tragedias que no están en los medios de comunicación y las agendas políticas, ante una falta de salud laboral que tiene mucho que ver con la calidad en los puestos de trabajo.
Deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Los árbitros se plantean parar la jornada de fútbol.
Los árbitros españoles estudian en estas últimas horas plantarse ante el clima de alta tensión que se provoca con los arbitrajes. Ayer se reunieron y hoy lo vuelven a hacer para tomar una decisión.
Los árbitros deciden en el día de hoy si paran la competición a partir de este próximo fin de semana. El colectivo arbitral dice basta y están cansados del clima hostil que se está generando en el fútbol español acerca de sus decisiones. Además, se suma una nueva brutal agresión en el fútbol base. Un árbitro de Ceuta fue agredido el pasado fin de semana por el padre de un jugador. La decisión de parar el fútbol ahora mismo en manos de una reunión de los árbitros.
Y hoy conocemos dos semifinalistas de la Liga de Campeones. El Real Madrid juega en Londres contra el Chelsea con ventaja de 2-0 y el Nápoles recibe al Milán con 1-0 para el equipo milanista. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30.
Prestigioso Salón Gourmet con Fuentes, el líder mundial en producción de atún rojo. Un producto premium que ha cobrado protagonismo en la alta cocina en los últimos años por sus posibilidades gastronómicas únicas tan apreciadas por los mejores chefs. Nos aguardan grandes sorpresas y nuevas propuestas creativas con Fuentes. El mejor atún rojo, el favorito de los chefs. Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Buenarteme, Dulce Sería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, Cope Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Hotel Libo Puerto de Mogán. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Puerto de Mogán en Gran Canaria. Descubre, saborea y vive experiencias, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. hotelpuertodemogán.com.
Si lo tuyo es salvar vidas, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Medicina en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten ni lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. En este martes 18 de abril echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con el presidente del Gobierno de Canarias, que ha garantizado que la naviera Armas va a seguir manteniendo todas las rutas actuales. Eso después de mantener una reunión con sus actuales responsables en el que se ha hablado de la venta de la compañía y se ha confirmado a Armas Transmediterránea. Vamos a escuchar a Torres.
Y desde el Gobierno de Canarias queríamos tener esta reunión, que era necesaria para trasladar a la ciudadanía canaria la absoluta tranquilidad de que se van a mantener todas las rutas, todas las líneas entre las islas, también con la península que hasta ahora se venía prestando. Y es más, incluso la presidencia de la nueva empresa va a seguir estando en manos canarias. Por tanto, para nosotros es clave mantener en cualquier venta y compra que se haga de empresas que tienen que ver con el transporte, el que esto lleve consigo el mantenimiento de las actuales líneas e incluso, si es posible, mejorarlas y aumentarlas. Ese es el compromiso que hoy hemos tenido de la empresa Naviera Armas Transmediterránea.
Y también hemos destacado el testimonio de Dolores Corbellas, la primera mujer de Canarias que ocupa un honor como el de ser académica de la RAE. Ella lo define como un trabajo más en el que se siente profundamente ilusionada. Le hemos preguntado cuántos canarismos, cuántas palabras de las islas quedan por reconocer todavía. Es un proceso lento, nos comentaba, pero va poco a poco. Y la muestra es que ya se está llevando a cabo la tercera edición del Diccionario Histórico de Canarismos.
Lo que estamos trabajando ahora, ya terminando, es la tercera edición del Diccionario Histórico de Canarismo, y ahí tenemos más de 18.000 entradas. Claro, no podemos pretender que todos esos canarismos entren de golpe en la RAE, porque si no, no estarían tan bien representadas las otras regiones del español o los demás países.
Y les contamos también, o te contamos, mejor dicho, que será en el mes de junio cuando se celebre el juicio que se había suspendido en el juzgado de lo penal número 1 de Arrecife contra el constructor relacionado con el llamado caso Cuarteles.
Gracias, Santi. Volveremos otra vez a echar un vistazo a la actualidad cuando finalice el tiempo de análisis. Será sobre las 12:30 aproximadamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
¿Cómo vas? ¿Qué tal todo?
Bien, bien. Sin
novedad en el frente.
Novedades, que algunas veces es una ventaja.
Totalmente. Virgencita, déjame como estoy. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, qué problema el de la vivienda. Pedro Sánchez ha dado cuenta este fin de semana de que la vivienda es un problemón, sobre todo para todos los jóvenes. Y casualmente, Paz, lo hace a un mes de las elecciones autonómicas, aquí insulares, municipales, y a pocos meses de las elecciones generales, que seguramente serán en diciembre. Y parece que va a movilizar 50.000 viviendas de la Sareb, pero ojo, ya los especialistas dicen, cuidado con la vivienda de la Sareb, porque es lo que nadie quiere. Y además tampoco está en zonas tensionadas. Y están en una situación que seguramente la gente no querrá vivir ahí. Paz Bernal, ¿cómo ves todo esto?
Pues, mamá, sí, con un tonito electoralista un poco.
Un poquito, ¿verdad?
Ya.
Pero poquito, nada.
Un poquito, nada. No, nada importante, teniendo en cuenta además que creo que hace 2 años ya dijo que esta idea, que ya se les había ocurrido a otros antes que a él, pues que no era buena, que él no apostaba por eso y que, en fin, que era una tontería. Y ahora de pronto resulta que es la solución al mayor de los problemas o uno de los mayores problemas.
Yo creo que sí, yo no sé si es la solución, pero yo creo que uno de los mayores problemas que tiene esta sociedad es un lugar donde vive. Y es ahí donde se desarrolla toda nuestra vida, donde descansamos, criamos a nuestros hijos, hijas, donde nos aseamos, donde dormimos, donde comemos. Un lugar donde vivir es muy importante y es un problema, lo es, pero debería haber sido, no ahora, sino muchísimo antes, y buscar medidas para intentar que haya vivienda para todos o para casi todos. Disculpa, Paz, que te interrumpí.
No, hace tiempo además que lo deberían estar buscando. Lo que sí que te aseguro es que estas 50.000 viviendas no van a estar a disposición de las personas que lo necesiten dentro de un mes, que son las elecciones. Estas decisiones son decisiones que se tenía que haber tomado hace mucho tiempo, que llevan un trabajo importantísimo, porque esto no es chasquear los dedos y que aparezca un edificio ideal de la muerte y que la política de la la vivienda pública no se hace en un mes. Así que, sinceramente, me parece una falta de respeto a la inteligencia del colectivo. Sinceramente te lo digo.
Bueno, ¿cómo lo ves tú, Carmen?
Bueno, efectivamente, me parece una falta de respeto hacia la sociedad que les hemos votado, porque estamos todos de acuerdo en que es una necesidad imperiosa, pero ahora nos dicen, es que hay 50.000 viviendas, claro, pues 50.000 viviendas, que no son 50.000 viviendas, que ahí hay solares donde se podrán construir viviendas, pero tendremos que saber quién tiene la potestad y el dinero para poder levantar esos nuevos edificios, que a lo mejor sí está bien que sean en zonas despobladas o en zonas no tensionadas, como le llaman ahora, pero tendremos que saber dónde va a haber casa para que la gente pueda saber dónde se puede mover para buscar trabajo, sí. Porque a lo mejor no es tanto tener trabajo y luego buscar casa, sino a lo mejor llegará un momento en que haya gente que quiera tener casa para luego saber en qué entorno se pone a buscar trabajo.
Claro, y también...
Pero luego es que hay en ese banco de Sareb hay viviendas que tienen dicho, como digo yo, tienen inquilinos. ¿Cuánto tiempo les vamos a dar para echarles? O sea, ¿cuál es la política que se va a seguir para un banco que está en manos una casa que está en manos de un banco pueda desalojar, si es que puede desalojar, que me parecería indecente, a su inquilino si está procediendo a los pagos rigurosos? Es decir, hay tantas cosas en el aire y en blanco para poder aclarar que yo creo que esto es una tomadura de pelo preelectoral más.
La solución es la construcción de vivienda pública. Hombre, Paz, yo creo que por ahí, o sea, primero vamos a poner en orden todos los datos, primero vamos a poner todas las piezas sobre el terreno y después empezamos a buscar soluciones. Pero si tenemos una administración incapaz de generar o de construir vivienda pública, echar la culpa a las demás, pues parece que no es muy procedente, ¿no?
Y además no tiene sentido. Quiero decir que esa política es una política que se tiene que implantar o se tiene que mantener en el tiempo. Entonces somos uno de los países europeos que menos oferta de vivienda pública tiene y ahora resulta que de pronto alguien como él se echa las manos a la cabeza. Bueno, y no solamente él, sino ahora también, no sé si lo ha hecho ya o lo iba a hacer esta mañana, el Partido Popular también va a presentar su programación o su propuesta con respecto a la vivienda pública. En fin, que nos volvemos locos, como de costumbre, a un mes o a un par de meses de las elecciones.
Pero si esto es necesario un pacto de Estado, es decir, si es un problemón, que lo es, si es tan importante el tener un lugar para vivir, Carmen, que lo es, ¿por qué los partidos mayoritarios, en este caso Partido Socialista y Partido Popular, que por cierto parece que estamos yendo otra vez al bipartidismo, ¿no? Después de estas formaciones que venían a cambiar la política y solamente cambiaron ellos, sobre todo su estatus social, ¿no? ¿Por qué no hay un pacto de Estado? ¿Por qué no se reúnen los dos y dicen vamos a encontrar soluciones conjuntas? Realmente porque, hay tanta desafección, tan alejados están de la sociedad.
Porque el pacto no les interesa, salvo cuando lo ven las cosas muy muy graves, cuando ven que se les cierran otras puertas. O sea, si ellos hubieran sabido desde, o sea, se hubieran dado cuenta hace dos años, yo ya no te digo desde el principio de legislatura, hace dos años o hace un año, que se hubieran dado cuenta de que cómo estaba la tendencia de voto. Yo creo que se tendrían que haber sentado ya hace mucho tiempo, pero es que esto no es que te tengas que sentar porque tengas expectativas de victoria o expectativas de pérdida, te tienes que sentar porque si te presentas en la política, si eres político, tienes que tener un mínimo de responsabilidad y esa responsabilidad está en fijarte cuáles son las necesidades de los ciudadanos. Y efectivamente, el tope de topar los precios de la cesta de la compra es importante, pero si las personas no tienen un sitio donde vivir, no tienen un techo, yo creo que es uno de los pecados mayores que puede cometer cualquier gobernante.
Mira, estoy
además
viendo...
está recogido como un derecho. O sea, sí, yo sí tengo derecho a tener una vivienda digna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que normalmente la mayoría no interesamos a nadie, salvo en el momento en que valoran que la papeleta que podamos meter en la urna sea de un tipo o del otro. Y entonces ya problemas como la vivienda, que están ahí, que llevan años y que es culpa de todos, de pronto ahora viene un señor que se convierte en el salvador. ¿En el salvador de qué, señor? Por favor, un poquito de eso, un poquito de respeto, es lo único que se pide.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto de la Sareb, porque estoy ahora mismo entrando en la página web de una de las entidades con las que trabaja la Sareb Y la verdad es que hay algunas viviendas, oye, que están muy bien de precios, pero a ver quién entra aquí, ¿no? Veo una de 47.000 euros en la capital Gran Canaria, en la calle Pino Canario. Veo otras que cuestan 99.000 euros, que también está para reformar. Otra de 53.200, que también está para reformar. Y yo no sé quién, en fin, habrá que reformar, mira, todo esto, mira, y a ver, Javier, quién entra a vivir aquí.
Yo te puedo comentar una cosa. Yo conozco el caso de una chica que tenía una vivienda con los conflictos de siempre en las separaciones. Se la adjudican a ella porque era la que se quedaba con la hija en edad escolar, y de repente le llega una comunicación diciendo que su casa, por un procedimiento que ella se le escapa porque nadie le comentó nada antes, había pasado a manos de la Sareb y que tenía que abandonar la casa con plazos cortísimos.
Tal cual.
Y buscándose la vida para irse a vivir con su hija. No podía solucionar, por la vida de los juzgados, no lograba solucionar el tema de que le mantuvieran el derecho a estar en la vivienda mientras la hija estuviera en edad formativa. Por otro lado, no conseguía hablar con nadie del banco para que le dijera cuándo y por qué de repente les había entrado esas prisas por sacarla a la venta. Que ahora cuando te oyes esas cosas digo, Dios mío, que esto es la gente que está viviendo en viviendas, sí, de la Sareb,
sí. Oye,
y que le pueden estar pasando lo que le pasó a mi amiga, de salga a la voz de ya porque la casa es mía.
Tremendo. Oye, y no es llamativo que hay muchas zonas, sobre todo, ya no del extrarradio de la ciudad, sino en otros municipios, que están hablando de despoblación y, sin embargo, estamos viendo que no hay vivienda en otros núcleos. ¿No será que a lo mejor también todos queremos vivir en un lugar determinado, indicado, que de alguna manera nos facilite nuestra vida?
Eso sí, claro. A todos nos gustaría vivir aquí al lado de la playa, o no tengo ni idea, o
no,
al lado
tú no, que tú eres de montaña, déjate de volver.
Ah, vale. Bueno, pero que además en esto también hay que pedir explicaciones a las administraciones públicas más cercanas. Quiero decir que ayuntamientos y comunidades autónomas son las que están obligadas a ejecutar todo esto que alguien anuncia en un meeting un fin de semana para conseguir titulares. A esas administraciones todavía no las hemos oído, o si las hemos oído, en el mismo sentido que habla este señor, es decir, promesas que no se cumplen.
Uh-huh.
Entonces, vamos a bajar a la tierra, vamos a bajar a solucionar el problema de esa amiga de Carmen, o de la gente que está, de los jóvenes que se quieren independizar y que, en fin, ya empiezan a aparecer algunas canas y todavía están en casa de papá y mamá.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Les propongo el caso de Fran, un oyente. Hemos escuchado su testimonio aquí en la mañana de COPE Gran Canaria. Resulta que le han suplantado la personalidad. Consiguieron abrir una cuenta corriente con la fotocopia de su documento nacional de identidad, que además estaba roto y pegado con cinta adhesiva. Pues así le reconocieron su identidad en una entidad bancaria. El caso es que no fue él, fue otra persona, y ahora buscan a Fran sin comerlo ni beberlo, porque esta persona ha estafado 3.000 euros y lo han llamado de diferentes partidos judiciales, ¿verdad?, de diferentes juzgados, y tiene que declarar. Y ahora resulta que se ve con esta, bueno, al fin y al cabo lo va a poder resolver, pero que se ve con este problema. Y uno se pregunta, ¿hemos llegado hasta tanto? La tecnología, la digitalización ha llegado hasta tanto. Uno se pregunta también, ¿dónde está aquí la ley de protección de datos? ¿Cómo es posible? Y ojo, porque esto no puede pasar a cualquiera. Incluso también este estafador pues contrató unas líneas de teléfono a su nombre, y ahora resulta que él tiene que pagar todo, que al final afortunadamente no lo pagará. Pero es tremendo, Carmen, porque esto no puede pasar a cualquiera.
Pero fue con un carnet de identidad, con una fotocopia.
Una fotocopia, le abrieron una cuenta corriente con una fotocopia de su carnet de identidad. Coincide con el confinamiento, cuando todos estábamos en casa y no salíamos.
¿Y qué hizo? ¿Escaneó y mandó el DNI por correo electrónico?
Pues de alguna manera el estafador tuvo que conseguir su documento nacional de identidad, de alguna manera, que no sabe cómo porque nunca lo ha perdido. Presentó esta fotocopia y se la aceptaron y pudo abrir una cuenta corriente.
Bueno, ¿tú sabes cuántas veces nos han dicho que cuando te piden el DNI en una empresa, en una banco, en una tienda o en lo que sea, para confirmar que tu tarjeta de crédito es tuya, que nunca lo perdamos de vista, que nunca perdamos de vista las tarjetas de crédito? Cuando antes te las cogía el camarero y se las llevaba para adentro para pasarla por el datáfono, te dicen, no, que el datáfono te lo lleven a ti y tú la pasas y nunca pierdas de vista la tarjeta. Es que a veces, yo no digo que el pobre Fran tenga la culpa, pero a veces somos demasiado confiados con nuestra documentación y con cómo nos movemos. Y a mí no me extraña que en la época del confinamiento, con los miedos y las precauciones a veces excesivas y a veces demasiado pocas que teníamos, se hubieran podido hacer con una fotocopia, que a lo mejor con un DNI que lo rompieron y lo volvieron a pegar. Pero a mí me resulta alucinante que eso, que los bancos puedan abrir, que cuando vas tú personalmente te ponen todos los problemas del mundo mundial, cuando le presentan una documentación por vía electrónica no la contestan.
Claro, se la dieron en la banca digital de la entidad bancaria.
Ya, pero tienen que pedir una ratificación.
Claro,
evidentemente. Tienen que pedir, por favor, acláreme.
De hecho, Fran nos llegó a decir que él también intentó abrir una cuenta corriente en otra entidad bancaria y le dijeron que no. Dijeron que no, porque además el documento nacional de identidad estaba deteriorado, estaba roto, estaba pegado, y le dijeron, no, oiga, usted con esta documentación y este DNI no puede abrir una cuenta corriente, pues en otra sí.
Bueno, pues...
Y al fin y al cabo, también es verdad que uno hace fotocopia del DNI para diferentes gestiones, ¿no?
Claro,
te lo pide tu hijo, te lo pide, no sé, cualquier situación... Puedes dar el DNI, la fotocopia del DNI.
A lo mejor el otro caería con un banco de ese que no ha cumplido con objetivos en el mes y dice, pues damos de alta un cliente más y eso nos ayuda a hacer... Ya,
pero imagínate, Paz, que te ocurre a ti. Vamos a poner en la situación de Fran, ¿no? Porque ahora el hombre tiene que declarar diferentes citaciones judiciales, además en diferentes lugares, en Orihuela, me decía, en Burgos, en Madrid, sin comerlo ni beberlo. Y nos puede pasar a cualquiera.
Pero hombre, evidentemente que sí, pero vamos, yo de todas maneras, o sea, creo que este tema además ya se ha hablado, la necesidad de que atiendan a la
de que
gente.
Se cumpla la ley de protección de datos.
Efectivamente, bueno, por de pronto, y que siempre hay alguien que está maquinando para saltarse los controles y estafar al primero que se te ponga delante, vamos, de eso nadie debería tener duda, y que todos los avances que se hacen en ciberseguridad, después resulta que también hay alguien que está avanzando en saltárselos. Sí. Entonces, hombre, a mí desde luego te lo digo, o sea, a mí me destrozarían la vida, vamos, no sé. Yo, ya a mí simplemente un trámite de estos de lo más normales ya me parece un poco rollo. ¿Cómo será si de pronto la policía me dice, mire señora, hay deudas de usted por todo el país? Vamos, no sé, lo afrontaría sinceramente bastante mal.
Claro, nosotros podemos, imagínate una persona mayor, una persona de 80, 85 años, que a lo mejor pues no sabe exactamente qué hacer o no tiene esa posibilidad, o otra que está trabajando, todo el día trabajando y que necesita trabajar en la calle. Tendrá que pedir un par de días también para poder declarar, ¿no?, ante la sede judicial.
Y un par de meses también.
La lógica, total. De todas maneras, la lógica indica que en el momento que se produzca el primer juicio donde se demuestre que esta situación es una situación fraudulenta, debería de ese primer resultado de extrapolarse al resto y no hacerle ir a Orihuela. Porque también
desde el punto de vista... A ver, va a ser las declaraciones a través de herramientas tecnológicas, es decir, una videoconferencia, sí. Afortunadamente hemos dado ese paso.
Una cosa, claro, no,
y que luego alguien le explica cómo alguien puede, con tu documento nacional de identidad, claro, o con un fraude de estas características, moverse por el país tan alegremente
y abrir una cuenta corriente, ¿cómo es posible? Claro, lo primero que hace es denunciar a esa entidad bancaria. A ver, ¿cómo es posible que haya que alguien haya podido abrir una cuenta corriente con una fotocopia de mi DNI, además deteriorada?
Claro, eso me gustaría saber a mí. ¿Qué entidad bancaria tengo que tener yo cuidado para no acercarme a ella?
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, lo dice Pedro Almodóvar. Dice que estamos en una entrevista, la verdad, que bastante interesante en El Mundo. Dice que hay ahora mismo una dictadura de lo políticamente correcto. Dice que la corrección ha llegado a unos niveles que está amordazando a la gente. Él dice, yo trato de quitármela encima y ahora mismo tenemos menos libertad que en los años 80. ¿Está usted de acuerdo, Carmen, vecino?
No. O sea, si para eso,
a la hora de hablar no tienes ciertos cuidados
no
vulneras a ciertos colectivos.
No, porque bueno, yo considero que siempre he sido bastante correcta a la hora de referirme a determinados colectivos, como dices tú. No, yo creo que hay mucha gente que piensa que estamos siendo más rigurosos o tal, porque estamos teniendo cuidado con el tratamiento que se le da a las informaciones vinculadas con el sexo femenino, con las mujeres. Pero yo creo que es que entra dentro de la lógica y que hay muchas situaciones que dentro de 2 años o dentro de 4 años o la próxima generación serán normales y lo que veremos raro es la forma en que nos hemos dirigido a las mujeres durante una larga periodo de la historia.
Hoy en día no sería un escandalazo Pepi Lucibón y las chicas del montón y esa escena que todos conocemos.
Sí, claro, pero el que sea un escándalo o el todos tenemos que tener en cuenta que lo que ha sucedido de aquí hacia atrás, de aquí en el pasado, ha sucedido y que era fruto de una sociedad y de una cultura y de una educación determinada. Pero lo mismo que no veo bien, y ahí sí que lo digo, no veo bien que haya que cambiar el final de los cuentos o que haya que modificar las películas para que ya han sido grabadas y que son parte de la historia audiovisual del mundo, que no lo veo bien porque me parece un poco fraude para quien las vea, me parecería un poco fraude que tuviéramos que cambiar la forma en que se dirigía Escarlata O'Hara a Mami.
¿Ustedes recuerden una canción de Mecano que es muy bonita, que una concursante de OT no la quiso cantar porque en el estribillo dice los cariñitos siempre me han parecido una maricones y consideraba que eso de alguna manera vulnera al colectivo LGTBI?
Bueno,
y no la quería cantar.
La canción no la conozco, lo que me parece que la palabra no, ni siquiera sé si está recogida en el Real diccionario, ¿me entiendes? Porque maricones.
Yo creo que no hay que ser políticamente correcto. Es que políticamente correcto, si uno ve un telediario y una sesión en el Congreso, uno se da cuenta que desde luego hay mucha gente que no está aplicando un lenguaje políticamente correcto, porque por de pronto ni se respetan. Ni se respetan, sí, como compañeros de
bancada,
de organismo, de institución, de bancada, ni de nada. Entonces, yo estoy de acuerdo con Carmen. A mí me parece que hay que apostar por la evolución. Hay que seguir apostando por seguir mejorando. Pero echar de menos los años 80, pues en algunas cosas me parece una absurdez. Yo creo que hay que ir con los tiempos. Es como si ahora quisiéramos que no se ejerciera en parte de la literatura o de la historia el derecho de pernada.
Los humoristas no se ven cercenados un poquito con sus chistes, por ejemplo, por ser políticamente correcto y no...
Los humoristas realmente buenos, hacen humor hasta de esa situación.
Yo también lo creo. Yo no creo. A mí no me parece que. Sí que es verdad que a lo mejor hay momentos en los que tú tenías expresiones habituales o consideraciones que ahora ya no sabes exactamente si están bien pensadas o no. Y que, bueno, que a lo mejor necesitas más información y que, sobre todo, yo creo en todos los ámbitos se necesita mayor respeto. Pero por lo demás, no sé, cambiar tantas cosas me parece un poco exagerado. Yo creo que las energías las deberíamos gastar en mejorar.
Entonces, ¿tenemos más libertad mejor o menos libertad que en los años 80? Paz Bernal.
Yo sinceramente creo que tenemos la misma. No hemos mejorado mucho tampoco. Pero bueno, yo mire, no me considero especialmente coartada.
Escuchen esto.
Dos amigos mariquitas, dos mariquitas íntimas amigos, tenía una ruina muy grande, dice mariquita, me voy a matar ahora mismo.
Bueno, esto es un chiste del más grande, uno de los más grandes para mí, que es Chiquito de la Calzada. ¿Hoy podría contar Carmen Mecino este chiste?
Sí, ¿por qué no? Porque hay una cosa que es el humor, y el humor no tiene nada que ver con el desprecio. Y el problema es cuando la gente desprecia a otros colectivos o ningunea a otros colectivos. Pero los chistes por los chistes, y sobre todo con chistes como este, que son de los años 80, bueno, olvidar el pasado...
Yo no sé de cuándo es, pero de los años 60 no. ¿Dijiste 60?
No, pero 80 sí.
De los 90, ¿no? O más avanzado.
¿Cuánto tiempo hace que no lo ves en la tele?
Pues mira, demasiado, se le echa de menos. ¿No le caería de todo Paz Bernal a Chiquito de la Calzada si cuenta hoy este chiste?
A ver, yo sinceramente, pues probablemente no lo contaría tal cual, pero sí haría humor de cómo, no sé, de determinado tipo de relaciones, pero yo en eso sí que creo que Carmen tiene razón. Si tú haces humor con respeto, con buen humor, no con el humor este de chascarrillo, de el cutre sin cultura y sin tal, pues yo sinceramente creo que lo podría hacer, probablemente lo haría de otra manera, porque él también probablemente habría evolucionado, pero yo creo que sería un humorista estupendo, igual que lo fue en su momento. Sí,
soy una mujer, dice un oyente, y por supuesto que estamos con puntos en la boca, sobre todo los hombres tienen que tener muchísimo cuidado con lo que dice y lo opinan, todo es mirado con lupa y cuestionado.
No, yo lo que creo...
Pues yo creo que sí, chicas.
No, pues yo creo que hay muchos hombres que tienen que mirar con lupa lo que quieren decir, pero básicamente no porque se les esté censurando en este momento, sino porque hay hombres... A ver, estamos siempre yendo al extremo. O sea, diciendo, es que no vamos a poder decir un piropo por la calle. Un piropo sí, un piropo eso es. A mí me hacía daño también cuando lo oía en el pasado.
Vamos, es mejor que no te cuente el piropo que me dirigieron a mí durante la carrera universitaria en Madrid. Casi me bajo de la acera y cojo al ínclito.
¿Se puede decir, Paz? ¿Se puede decir?
No, pues no. Sinceramente preferiría no decirlo, pues no, pero pues vamos, no decir. por no reproducir. Pero vamos, te lo cuento si quieres. O sea, yo iba caminando, llevaba un jersey de verano y alguien me soltó un... Menudos pitones llevas, torera.
Pero eso es de mal gusto.
Javier, es que eso es lo que hemos tenido que aguantar durante muchísimo tiempo y sobre todo en la adolescencia universitaria.
No, y además él lo consideró...
No, es feo. Si a ustedes le dicen... caminen por la sombra que los bombones al sol se derriten, ese bonito, ¿no? ¿O no?
Bueno, pues yo, sí, no, pero
yo también... ¿Sí o no?
Es que no necesito derretirme al sol, o sea, soy estupenda, vaya por la sombra o por el sol, y además a mí no me interesa tu opinión.
También es verdad que no tenemos ningún derecho a decirlo, es decir...
A lo mejor si la sociedad hubiera ido evolucionando de manera que si tú le dices un piropo a un hombre no se te pone un basilisco, como he visto yo casos, pues entonces a lo mejor estaríamos en igualdad de condiciones y podríamos hacerlo. Yo recuerdo que el piropo que más me gustó una vez a mí, llevaba yo un pantalón vaquero de estos con peto, con tirantes, y lo que hizo un señor fue cantarme la canción de el chotis de Pizzi, es el chulo que castiga. Y entonces te pareció tan original.
Pues sí.
Oye, pues por lo menos él fue original, pero sí. Si aquí de lo que se trata es de decir, o sea, si yo, porque yo le digo un piropo al hombre y la siguiente conclusión que saca la mayoría de los hombres, no voy a incluirlos a todos, es que tengo intenciones bastante, no sé, así como bastante sexuales.
Sí, algo eso es. Pues mira, chica, nos tenemos que ir y Paz, yo te digo que si los ángeles tienen alas, tú formas parte de su reino.
Y a ti, Carmen,
las estrellas brillan, pero tú brillas como ninguna de ellas. Chicas, nos escuchamos la semana que viene. Feliz semana, gracias.
Un beso. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su décima edición, del 21 al 23 de abril. Ven a infectar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:40 minutos, un poquito más tarde de lo habitual. Fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, breve, express. En titulares, Santiago.
Pues hablamos de la dependencia, porque la Diputación Permanente del Parlamento Regional ha convalidado hoy, con la abstención del Grupo Mixto, el decreto ley que aprueba las condiciones y las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, a los cuidados en el entorno familiar y el apoyo a personas cuidadoras no profesionales. En función del grado de dependencia, tendremos una cuantía que va desde los 336 euros hasta los 800, en función de que tengamos grado 1, 2 o 3. Y con respecto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales, pues pasa lo mismo. Las cuantías varían si tenemos 1, 2 o 3 en el grado, pasando de los 180 euros, que es el mínimo, hasta los 504 euros, que es el máximo. Y un apunte más de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que celebra la creación en su seno de una empresa emergente de base tecnológica con un software que transforma imágenes médicas en información valiosa para el tratamiento de los pacientes utilizando la inteligencia artificial. Se llama Artis Development.
Gracias, Santiago. 12:41 minutos. El apunte turístico.
Comienza el apunte turístico. Espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
¿Qué tal, Javier Vega? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Oye, ¿hasta qué punto, y te pregunto, el alquiler vacacional puede ser culpable del incremento notable que estamos viendo del precio del alquiler?
Hombre, no lo sé, no tengo yo datos para poder...
Pero puede haber una relación directa, ¿no?
Vamos a ver, puede ser que influya en las líneas donde está la vivienda vacacional, que normalmente se suele situar, pues en la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, pues muy cerca del barrio histórico, o bien en la playa de Las Canteras, en zonas así como más demandadas turísticamente, ¿no? No creo que afecte pues, a otros barrios de interior, la verdad, no acabo de ver yo la relación.
Hombre, te lo digo porque a lo mejor mucho propietario, en vez de dotar la vivienda para un alquiler prolongado de mucha duración, prefiere dotar al alquiler vacacional, que al fin y al cabo, todo hay que decirlo, pues le da muchísimo más beneficios, ¿no? ¿Y se puede limitar esta práctica? ¿Tú crees que se podría limitar esta práctica en virtud a esa nueva ley de vivienda que tenemos?
Bueno, vamos a ver, vuelvo a decir, o sea, la afección de la vivienda vacacional suele ser en zona turística, ¿no? Porque es donde hay más alta demanda. Desde luego que, hombre, los ingresos son mayores, pero también el esfuerzo es superior. No es lo mismo un alquiler de larga duración, donde solamente te preocupas de cobrarle al inquilino una vez al mes, que tener que estar dando los servicios que da una vivienda vacacional, que es limpieza, cambio de sábanas cada vez que entra un cliente. O sea, son líneas de negocio totalmente diferentes. Y estas se suelen ubicar siempre en destinos turísticos. Es complicado verlo de otro lado. Pues me imagino que puede ser que afecte pues el que quiera alquilar larga duración, pues como dije antes, la playa de Las Canteras, es probable que vea esa cierta incidencia, porque al final es más beneficioso quizás dedicarlo a turismo vacacional. Uh-huh. La otra pregunta que me pregunta es que si la ley lo puede regular, pues mira, debe ser más bien algo. Una imposición normativa debería ser objeto de debate, ¿no? Es decir, oye, hasta qué punto, dónde pueden estar ubicadas las viviendas vacacionales, en qué tipo de barrios, o en qué edificios, donde al final lo que necesita un turista no es quizás a veces no es compatible con lo que necesite un residente fijo. O sea, hay que arbitrar una fórmula de consenso, pero no creo que la solución sea normalizarlo todo o regularlo todo porque sí, ¿no? Yo creo que puede haber una mesa de estudio, hay expertos al respecto, hay patronales del sector, hay comunidades de vecinos.
¿Está conviviendo bien estas diferentes modalidades? El establecimiento hotelero, extrahotelero y ahora la nueva creación de la vivienda vacacional, ¿conviven bien o se ven asperezas, se ven problemas, Javier?
Bueno, no, vamos a ver, hay fórmulas de todo tipo. De hecho, hay empresas que tienen hoteles, apartamentos y también se dedican a vivienda vacacional porque ven que también es otra línea de negocio que es compatible con su actividad, y lo único que estás haciendo es aumentando la oferta para el cliente. Pues hay personas que se sienten más cómodas en una vivienda vacacional con esa libertad de horarios que a lo mejor no la tienen en un hotel, o que viajan con niños pequeños y están más cómodos teniendo su cocina y cocinando a la hora que estimen. Y luego hay otras personas que prefieren más ir a un hotel con unos servicios más regulados y de otra forma y más cómodos, y no quieren estar preocupándose de hacerse la cama, uh-huh, este tipo de cosas. Con lo cual, hombre, si tú amplías la oferta, mucho mejor para las personas, digo yo, ¿no?
Oye, por cierto, parece que Dreamland, que hemos hablado en varias ocasiones, ilusiona mucho al Cabildo Insular. Y parece que sí, que en principio no se va a poner ningún inconveniente. Claro, uno pregunta a Dreamland, muy bien, fantástico. Además, en la ciudad de Telde, que todos sabemos los problemas urbanísticos y la inseguridad jurídica que siempre ha generado para este tipo de implantaciones Telde, ¿no? Pues en principio no. Pero el Siam Park, ¿qué pasa con el Siam Park? Que llevamos, ¿cuánto? 10 años a la espera de ese enorme parque acuático en el Beril.
Bueno, la verdad que eso sería objeto de otro programa, otro apunte turístico, ¿no?
Pues sí.
En primer lugar, hombre, yo creo que un proyecto como Dreamland, que al final se pueda favorecer una declaración de impacto beneficioso para la isla, yo creo que ahí a nadie le entra dudas que eso va a ser un revulsivo para la isla y que habrá que apoyarlo, y que hay que hacer un cambio de uso del suelo que está destinado o que se pretende destinar para esto, habrá que hacerlo. Y quizás esto también se pueda enfocar al tema del Siam Park, ¿no? Porque no es normal que estemos con esta maraña administrativa y que no acaben todavía de darle el placer para que lo puedan
tener. Claro, lo que pasa es que en Dreamland digamos que no tiene competidores, ¿no? Y el Siam Park sí.
Bueno, hay de todo. Oye, también están las formas, cómo plantea uno el tema. Yo creo que en su momento pues tenían casi la autorización y lo único que se les pidió fue un cambio en la dotación urbanizable y no se hizo. En fin, al final aquello se acabó liando, pero yo creo que también debe ser el fruto del consenso y también la competencia es buena. Tú no te puedes cerrar porque haya otros parques acuáticos, al revés, esto va a servir para que dinamices tu parque y te pongas a la altura de otros ofertantes que entren nuevos, ¿no? Con lo cual, bueno, entiendo que porque haya competencia se deje de hacer un producto como este tipo, que además que viene con una experiencia como está implantado en el sur de Tenerife y es un modelo de éxito.
Sí, desde lo que, por cierto, que hemos conocido que cómo está el turismo, que sigue despegando, un 15% que ha crecido en el mes de marzo, ¿no? Tremendo.
Sí, sí, estamos disparados, así que las estamos viendo y bueno, y al final esa cierta incertidumbre que tenemos siempre cuando va acabando la temporada, vemos que no, que se va a prolongar y que vamos a tener unas cifras también en mayo, pues tan buenas como han sido en marzo y como se prevé que acabe el mes de abril.
Oye, por cierto, y cambiando de tema, ya para acabar, que ya sabes que Yaiza Castellano va a seguir en política, que es la actual consejera de turismo del gobierno de Canarias. ¿Podemos ha pedido turismo? Si se reedita el Pacto de las Flores, ¿ha pedido gestionar turismo?
Hombre, eso tiene una parte buena, que es el sentido de que por fin le dan el interés al turismo que nunca le habían dado, sinceramente, en una formación política que ha estado como siempre muy de espaldas al turismo, con lo cual pues que muestren interés en el primer motor económico de la isla es positivo, pero en segundo lugar pues habrá que analizar un poco sus medidas, porque a mí me asusta llevar como eslogan o bajo el programa la implantación sí o sí de una ecotasa, ¿no? Yeah. Pues eso a mí me preocupa.
Bueno, pues la semana que viene más turismo en el apunte turístico con Javier Vega. Javier, que pases un buen día. Gracias.
Igualmente, un abrazo, Javier. Hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hotel Livolum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Todas las novedades que entran en esta campaña de la declaración de la renta, con que mucha gente directamente, pues a lo mejor solamente tiene las rentas del trabajo, es fácil y le llega el borrador y lo primero que hace es confirmar el borrador, no revisa el borrador. ¿Es conveniente siempre revisarlo?
Por supuesto, es conveniente revisarlo y es conveniente pedirlo, porque viene gente que tira directamente sin borrador.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Por fin, ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con la chaqueta verde de Jon Rahm, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de su 66 cumpleaños.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre.
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene hacia mi padre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Afrontando el cáncer con Hospitales Universitarios San Roque. Los especialistas en oncología nos lo cuentan.
Miren, todo lo que sea eliminar esa posibilidad de estigmatizar a un paciente, bienvenido sea. El Servicio de Oncología de Hospital Universitario San Roque cuenta ya con el primer y único sistema de hipotermia en las islas para prevenir la caída del cabello que está inducida por la quimioterapia en los pacientes con cáncer. Vamos a hablar de esto con la doctora Carmen Murias, que es oncóloga de Hospital Universitario San Roque. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantada.
Entiendo que ustedes, pero sobre todo los pacientes, habrán recibido con los brazos abiertos este sistema, ¿no?
La verdad que sí, que para mí ha sido mucha ilusión poder traer este sistema a las islas. Yo empecé a trabajar con este sistema cuando vivía en Londres y vi que funcionaba y contacté con el inventor, ¿vale? Que se llama Richard Paxman. Y cuando me volví a las islas, pues hablé con San Roque, contacté con él y bueno, hemos conseguido traer la máquina. La verdad que está teniendo súper buenos resultados, porque al final la caída del cabello, como tú bien dices, estigmatiza mucho al paciente.
Claro.
Pierde su identidad y hasta que vuelven a tener la melena que tenían, pues no pasan seis meses, pueden pasar
doctora,
3 años.
¿Hasta qué punto? Porque ustedes son doctores, doctoras, son oncólogas, pero a la misma vez también son psicólogas, que yo lo sé. ¿Hasta qué punto puede estigmatizar esto?
Pues muchísimo, no solo a la paciente en sí, sino a las familias, incluso los que tienen niños pequeños. Es chocante, ¿no? El de repente puedes perder el pelo y si puedes evitarlo. Claro. Hay personas también que les da igual, y a las que les da igual, pues estupendo.
Hay de todo, claro. Hay de todo.
Pero bueno, sí es verdad que la mayoría el pelo pues viste mucho y al final es parte de nuestra identidad, ¿no? Y el verte ya bastante, tener que pasar por un cáncer, por un tratamiento, tener que estar todo el día en el hospital, con el miedo que eso conlleva, etcétera, que encima te ves en el espejo y no te veas quién
claro,
eres.
Claro, y sales por la calle y te pueden señalar. Es una forma de reflejar de que
afrontas la enfermedad y todo lo que conlleva de la misma manera.
Oye, es bueno eso, ¿eh? ¿No se afronta de la misma manera, por ejemplo, estigmatizado que no, sobre todo en este asunto, el tener pelo o no, doctora?
Sí, porque al final puede que no, la gente no se da cuenta de que estás en quimio y puedes seguir una vida normal y nadie se da cuenta y al final, y sin embargo, cuando ya lo pierdes ya todo el mundo sabe, pues claro, esta paciente tiene cáncer o ha tenido y está en quimio. Entonces eso, quieras o no, ayuda a seguir adelante y a estar más optimista y más positiva.
Y eso es fundamental para el tratamiento del cáncer, que lo sabemos. ¿Y cómo funciona este sistema de hipotermia?
Pues nada, es muy sencillo. Básicamente lo que hace es ponerte un casco que te congela el cuero cabelludo. Empiezas media hora antes de que empiece el tratamiento, durante todo el tratamiento de la quimio, y cuanto más lo aguante la paciente a posteriori, mejores los resultados. Porque al final lo que hace es generar una congelación del cuero cabelludo. Eso provoca una vasoconstricción, básicamente que los vasos sanguíneos se vuelven muy delgados y finos. Como la quimioterapia está en la sangre, pues la cantidad de quimio que llega al cuero cabelludo es inferior por esa vasoconstricción. Y entonces, una vez la quimio está en sangre, se metaboliza y se filtra, y cada vez hay menos cantidad en sangre. Por eso es importante el posterior, una vez que acabe la quimio, cuanto más tiempo está la paciente con el casco posterior, es mucho más los efectos que se obtienen deseados. Igualmente, hay pacientes que no se les ha caído casi nada.
Eso te vale.
La mayoría se les cae un 30%, y luego ha habido algunos casos en los que sí se les ha caído, pero es menos del 5% de las pacientes.
Bueno, que es un dato realmente revelador, desde luego que sí. ¿Tienen una máquina, la posibilidad de traer más? ¿Eso lo han valorado?
Sí, por ahora, podemos traer más sin problema, y por ahora está funcionando y está teniendo mucho éxito, así que traeremos más, sin duda.
Bueno, pues al fin y al cabo también es una manera para lograr una máxima autoestima por parte de estos pacientes, y decimos que funciona, ¿no? Hay pruebas, hay resultados y funciona, sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas funciona. Estamos contentísimos con los resultados, la verdad. Sobre todo aquellas personas que ya contaban con, que tienen una melena más o menos aceptable, que tienen bastante pelo, evidentemente, las que tienen ya muy poco pelo, el que se les caiga un 20-30% se les nota más que las que tienen mucho, ¿no?
¿Y sirve para todo tipo de quimioterapia, doctora, o alguna específica muy invasiva?
Bueno, se utiliza para todas
aquellas
que sabemos que va a producir alopecia. Para aquellas quimioterapias que no la producen, pues no tiene ningún sentido.
Es decir, que es un sistema que funciona, se llama hipotermia, y es el primero en las islas, ideado para prevenir la caída del cabello inducida por la quimioterapia en los pacientes con cáncer. Que usted en Londres vio cómo funcionaba este sistema y lo trajo aquí, fue su primera idea que puso sobre la mesa, ¿no?, a la dirección de San Roque.
Sí, sí, pues la verdad que me hacía mucha ilusión porque vi los resultados que daban. Y allí donde yo trabajaba, pues la mayoría de las mujeres lo ponían y funcionaba, y la verdad que les aportaba un montón de autoestima.
El Servicio de Oncología de Hospital Universitario San Roque, que ya cuenta con ese primer y único sistema de hipotermia en Canarias para prevenir la caída del cabello inducida por la quimioterapia en los pacientes con cáncer. Doctora Carmen Murias, gracias por atender a la COPE y felicidades.
Muchísimas
por traer ese sistema aquí a Canarias.
Día.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hospitales Universitarios San Roque cuenta con el Centro Oncológico Integral Canario, centro de referencia en Canarias, que ofrece a los pacientes oncológicos un seguimiento y tratamiento integral personalizado, en donde el paciente es el centro. Hospitales Universitarios San Roque, especialistas en oncología integral.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos con Chuck Berry, este Johnny B. Goode. En la realización estuvo Guillermo Correa, les habló encantado de la vida, te habló encantado de la vida Javier Benítez. Se quedan ahora con la programación de COPE, que sigue con temas realmente interesantes. Todo lo que pasa en nuestro país, en el mundo, en breve con el adelanto del mediodía COPE. Las noticias de Canarias llegarán en dos entregas, 1:20, 1:50. Nos despedimos hasta mañana, pero sigan disfrutando de este martes, que queda mucho por delante, cada día tiene su afán. Adiós, buenas tardes.